Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, mi hermano, en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros. Esta reunión sin ti, Señor, no tendría razón de ser. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra pueda llegar a los corazones, a la mente. Aquellos, Señor, que venimos con una tribulación, con un problema, entender, Señor, que tú eres la persona que mejores intenciones tiene para sus hijos. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 7, he peleado la buena batalla. Desde que comenzamos a leer, mi hermano, aquellos que ya hemos leído varias veces la palabra del Señor, o usted que es primera vez y comenzó desde el Génesis, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se libraron muchas batallas, conquistas. Dios ayudando a su pueblo para poder conquistar terreno, para poder terminar ejércitos. En nuestro tiempo escuchamos hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y así pareciese que las guerras suceden solo alrededor de nosotros o a la distancia. Querido hermano, quiero recordarle en esta mañana que batallas vamos a tener hasta que Cristo venga por su iglesia. Batallas vamos a tener hasta que el Señor nos preste vida en esta tierra. Algo de lo que sí estoy seguro es que la razón por la cual usted ha venido en esta tarde, la razón por la cual Dios lo tiene a usted acá, es para demostrarle a la luz de la Biblia que usted y yo no estamos solos. Que pase lo que pase, que llegue noticia fuerte, llegue lo que llegue, usted y yo no estamos abandonados. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra en el Señor dice en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, no podemos estarle dando lugar a la duda, no podemos estarle dando lugar al desánimo, prestarle oído a las mentiras que el enemigo nos va a querer poner en el camino para que usted y yo nos desanimemos y ya no querramos venir ni a la iglesia ni escuchar un mensaje a través del internet. Como cristianos debemos de saber lo siguiente: ¿cuáles son nuestras batallas más difíciles? Y para eso yo quiero que usted comience ahorita, mi hermano, a pensar. Comience a buscar en su corazón, en su mente, cuáles son esas batallas que usted en este momento está atravesando o cuáles son aquellas batallas que dejó el año pasado. En la semana de oración, que fue una semana de poder, de bendición, había gente aquí doblando rodillas, llorando, derramando lágrimas, pidiéndole al Señor que lo ayudara a sacar de esas batallas. El miércoles tuvimos la oportunidad de escuchar un testimonio que es bastante largo, pero tuve que hacerlo corto por cuestiones de tiempo. Una sanidad de cáncer nasal. algo que ya estaba desahuciado, algo que los médicos habían dicho que por más quimioterapias, por más radiaciones, ya no había salida. Pero eso decían los médicos. Mas Dios tenía una palabra más. Y era sanidad para él. Antes de comenzar el culto, tuve el privilegio de conocer a un muchacho con su mamá. Y me dice, pastor, ¿cuándo me va a dar permiso para poder dar un testimonio? Dios me sanó a mí también de cáncer. Y digo yo, ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros testificamos. Un Dios que se sigue moviendo en medio de su pueblo. ¿Cuáles son nuestras batallas más grandes? ¿Será un problema en mi casa? ¿Será que con mi compañera tenemos problemas? ¿Será que ya estamos pensando en firmar divorcio? ¿Cuál es su batalla? ¿Serán sus hijos? Ya sus hijos ya comenzaron a crecer. Qué bonito fue ver ahorita a los que se estaban graduando de discipulado, jóvenes que han estado domingo a domingo, las clases de teología, una cantidad de jóvenes. El día jueves, otra gran cantidad de jóvenes buscando del Señor. Pero ¿y qué pasa si nuestro hijo no quiere nada del Señor? ¿Cuál es tu batalla? ¿Será un problema en tu trabajo? ¿Será que tienes problemas con tus compañeros? ¿Será que tienes un jefe que porque ya se dio cuenta que tú eres cristiano y te mantiene un poco al margen? Compañeros que saben que tú eres cristiano y como no te das a la broma de esas bromas de doble sentido, comienzan a buscar la manera de poder ver cómo te sacan del trabajo. ¿Cuál es la batalla que tú estás luchando? ¿Será una enfermedad terminal? Mi hermano, quiero contarle una historia y decirle esto: Dios no ha perdido una tan sola batalla. En Josué capítulo 6, versículo 1, Josué capítulo 6, versículo 1, todo el capítulo 6 habla acerca de la conquista de Jericó. Acerca de la conquista. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 1 y quiero que me preste mucha atención, querido hermano. Dice la palabra: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Bien cerrada. Mi hermano, no era algo sencillo de conquistar, aparentemente. Jericó se le había dado el nombre de la ciudad inconquistable, porque sus muros era algo impresionante. Mi hermano, el muro de Berlín, el muro de la muralla china, no se comparaba. O sea, eran unas murallas inconquistables. Yo no sé cómo son sus murallas en este momento. Yo no sé qué tan grandes son esos muros que a usted no lo permite ni que ingrese la luz. Sabía que en una de las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, allá en Zacatrás, estas personas, cuando nosotros llegábamos a llevarles el mensaje, cuando llegábamos a predicarle una vez a la semana, nosotros a estas personas los mirábamos ya bien pálidos, amarillos, porque ellos... Según la ley dentro de esa cárcel, ellos tienen derecho solo de media hora a la semana de luz del sol. Solo media hora. Claro, esas personas ya están, el sol es tan necesario para la piel, usted lo sabe. Muchos cuando miran que por alguna rajadura de una pared, ellos están buscando esa luz. Y se amontonan, se van a la esquina de la celda a que esa luz les llegue un poquito para que ellos puedan sentirse más, con más energía. Yo no sé de qué tamaño es el muro que a usted lo está agobiando, querido hermano. Yo no sé si usted se encuentra cerrado, como dice la palabra, bien encerrado en medio de esa batalla y usted dice, pastor, yo ya no puedo más. Usted no sabe cuántas veces yo he estado al borde de tirar la toalla. Hermano, quiero demostrarle a la luz de la Biblia que Dios, así como botó los muros de Jericó, puede fácilmente botar los muros que a usted lo están desesperando en esta mañana. Usted no está, si se lo va a dar ese aplauso al Señor, déselo por favor, porque es para Él. Iglesia, no estamos solos. Si usted creyó que usted venía porque tenía que venir a cumplir hoy, este día domingo, y dijo, yo voy a comenzar entre los propósitos que yo tengo de este año, es estar en la casa del Señor, y usted creyó que se estaba mentalizando, aquellos que están por primera vez con nosotros acá en la iglesia, creen que fue cosa de ellos o que alguien los invitó a venir a la iglesia, mi hermano, se equivoca. El Señor dice que nos había escogido desde antes de la creación. Él sabía que usted tenía que estar sentado este día domingo escuchando este mensaje. ¿Para qué? Para que no tire la toalla. Para que sigamos adelante. Que no importa la batalla que usted esté atravesando. Recordemos que Jehová de los ejércitos es el que pelea por su iglesia. Debemos de enfrentar nuestras batallas, eso es un hecho. No hay manera. Por más. Allá estaba el pueblo de Israel siendo amedrentado. Y estaban diciendo, les manden a uno, pues solo a uno. ¿Para qué van a matar todos los soldados? Decían, manden a uno. Y apareció un joven. Y le dijo, yo voy, le dijo. Y salió ese joven David. David sabía que no iba por sus fuerzas. David sabía que no era su capacidad, hermanos. Y ese Goliat era algo gigante, algo enorme. Hay dos maneras de poder enfrentar las batallas, querida iglesia. Y una es sin Dios. Muchos estamos tan acostumbrados porque es lo que traemos antes de conocer al Señor. Venimos acostumbrados a querer hacer lo que nos da la gana. Y de repente sale allá una necesidad, un problema, y usted dice, no, yo lo voy a resolver. Y usted sale allá y comienza a pelear usted la batalla por usted solo. Va, hace un crédito. Aquellas personas que tienen empresas confían en su dinero. Aquellos que tienen algún familiar de renombre en algún puesto, pues acuden a ellos. Y esas son las personas que quieren hacer las cosas a su manera. Pero está la otra parte. Está pelear la batalla con la ayuda de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Está fácil, hermano. Está fácil. Usted decide si realmente se quiere enfrentar a ese gigante, a esas murallas, a esa batalla, a ese problema, si lo quiere hacer usted solo o lo quiere hacer con la mejor ayuda, la ayuda de Dios. Acá está para que nosotros podamos reconocer. ¿Y cómo puedo reconocer yo, pastor, que yo necesito de la ayuda del Señor? No se mueva de su iglesia. En la semana estuvimos, hermano, insistiéndole a la gente, insistiéndole a la congregación, por favor, venga toda la semana. No se lo pierda. Venga, no espere que la situación se ponga difícil en su vida, no espere que la situación llegue y se ponga complicada para que usted venga a la iglesia. Recuerde que como cristianos tenemos que tener oraciones preventivas y no lamentativas. No vamos a esperar que la situación se ponga difícil con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestra salud, para venir y decirle, Señor, ayúdame, sácame de esta. Y comenzamos a aprendernos el Salmo hasta 91 para ver, y el Salmo 23 para que el Señor nos ayude a salir de este momento difícil en el que estamos. Mi hermano, tenemos que reconocer que sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Dios quiere que usted reconozca en esta hora que todo lo que tiene ha sido por misericordia de Dios. Que si usted tiene una empresa, que si usted tiene una casa, que si usted tiene un apartamento o lo que tenga, hermano, Eso es más que suficiente. Eso viene de parte del Señor. Por lo cual, mi hermano, si ya identificamos cuáles son nuestras batallas, si ya sabemos cómo vamos a pelear las batallas, si con Dios o sin Él, tenemos que recordar algo, que las batallas se ganan con buenas actitudes. Una batalla se gana con buena actitud, mi querido hermano. Recuerdo que estando en bachillerato, que sería aquí creo yo la high school, estábamos en El Salvador y alguien me dijo, mira, deberíamos de meternos a practicar taekwondo. Y yo le dije, bueno, le dije yo. Y comenzó como un pasatiempo. Y yo recuerdo que todo el año pasamos practicando, hermano. Y estábamos practicando y a mí me gustaba que siempre me ponían solo los más delgaditos usted. Y yo los agarraba, ¿verdad? Pobrecito, allí si no me podían demandar por pegarle a alguien. Y yo practicaba y me gustaba el deporte de taekwondo. Y se llegó el famoso día de ir a las competencias, a los juegos estudiantiles. Y como institución teníamos que ir a defender nosotros para ver si nos traíamos unas medallas. Yo recuerdo que estábamos ahí y habían instituciones de todo El Salvador. Y se llega el turno y llaman por las bocinas, por los speakers, y llaman Emerson Cardona. Y salgo yo con mi kimono y con mi cinta verde y salgo yo listo para ir a pelear, ¿verdad? Cuando de repente veo el tipo que venía para donde mí, hermano. Mire, si no salí corriendo es porque no hallé la puerta. Y yo, Padre Santo, ¿y con este me van a poner? Si parecía garza, hermano, las grandes patotas, que de aquí donde está la hermana Angélica me alcanzaba el tipo. Y yo creo que mi entrenador lo notó. Porque está el cuadro, su entrenador a un lado, el otro entrenador del otro participante está allá. Y él lo notó y inmediatamente comenzó a animarme. Emerson, acordate aquella patada. Emerson, acordate de esto. Acordate de aquello. Y yo, hermano, yo quería salir corriendo. Nos metimos. No me traje ninguna medalla, hermano. Pero me sirvió. Porque después yo supe de qué estaba hecho. ¿Por qué, pastor? Porque hubo alguien que creyó en mí. Después seguimos enseñándote cuando Dios hoy nos recuerda, no como un entrenador, sino como nuestro Padre, que con Él somos más que vencedores. Y que no importa de qué tamaño sea ese problema, la batalla que usted tenga, hermano, le aseguro, quizás le va a pegar dos patadas y le va a doler, hermano. Pero algo le aseguro, tenemos a un Padre que no ha dejado, hasta ahorita, no ha dejado padecer a nadie de sus hijos comprados con la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos podrán venir a decir de todo lo que usted quiera. Le van a decir, vos estás acabado, estás en el suelo. Pero usted tiene que creer lo que dice la palabra del Señor. Usted tiene que recordar cada una de esas promesas que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos que tener una actitud positiva ante esas batallas. No como aquel hermano que cada vez que... En las iglesias siempre hay alguien así, siempre. ¿Y cómo está, hermano? Pues aquí, pastor. ¿Y cómo se siente, hermano? Pues así como me ve, pastor. Hermano, si así como se ve, le diría yo, imagínate. Una vez saliendo de la iglesia, recuerdo allá en El Salvador, terminando un culto a las 8 de la noche, y este hermano ya no está en la iglesia, por su actitud, él, actitud negativa, hermano, de esa persona que usted le dice, mira qué bonito está el día, ay sí, está bien bonito, pero gran frío, va. Pero está bonito, hermano, ayer llovió, hoy no. Pues sí, pero ya va a llover, así es Vancouver. La actitud. Y recuerdo que salimos de la iglesia y teníamos que caminar pues un buen tramo para ir a agarrar el autobús y comenzamos a platicar y yo queriéndole sacar plática y le digo yo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido aquí en tu nuevo puesto aquí en la iglesia y que no sé qué? Ay, pues estoy pensando y es que está pensando, es que no sé si voy a renunciar. ¿Y por qué? Es que aquí mucho exigen. ¿Y en qué trabajo no exigen usted?
Bueno, yo no le iba diciendo nada, yo lo iba pensando.
Y mire, comenzó, es que tengo problemas en la casa, y es que mire, tengo problemas hasta con el que me lleva en el bus, y tengo problemas hasta con el perico, y tengo problemas hasta con el chucho. ¿Con quién no tenía problemas? Cuando yo iba llegando al autobús, hermano, yo ya iba deprimido también. Porque eso se pasa. Uno tiene que tener cuidado hasta con la gente tóxica que en lugar de animarlo a usted a salir adelante, en lugar de decirle, tenés un Dios todopoderoso, ¡ay, no! ¡Ay, mejor agarrémonos de la mano y nos tiramos al barranco! ¡Hermano! Ante las batallas tenemos que tener una actitud positiva. Porque usted no va a pelear usted solo. Porque ahí viene el poderoso de Israel a defender a sus hijos, a ganar esa batalla que usted está atravesando en esta mañana. Por lo tanto, tenemos que también, mis hermanos, no podemos dejar de lado al Espíritu Santo para esto. No podemos. Hechos 8:29. En la batalla siempre hay un guía. Siempre está el capitán, está el jefe, el que te dice, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer allá, tenés que hacer tal estrategia, tenés que pensar en esto. Y nosotros como iglesia, porque como somos bautistas, hay muchos que dicen, no, pero es que ahí no creen en el Espíritu Santo. Ojo, que no hacemos lo que ellos hacen en otra iglesia, eso es diferente. Pero sabemos cuál es la importancia del Espíritu Santo. Y mire lo que dice su palabra. Hechos 8:29. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Usted sabe lo que está sucediendo ahí. Es cuando estaba siendo llevado hacia el eunuco. Ahí lo estaba guiando. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, hermano, nos ha hablado a nosotros? Y nos ha dicho, no hagas eso. Y allá viene Juan, mandámela. Y se va a meter. Y le dijeron, todavía no es tiempo que agarres casa. Ah, no, pero es que fíjese que uno de mis traumas es que yo no tengo casa y necesito casa, y si no tengo casa, me muero, y si no tengo casa, no duermo, y comienza con aquello, y de repente se mete, le dan una casa, a los días se la terminan quitando porque no era de Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a aquellos empresarios, no agarre esas personas? Absolutamente para todo usted tiene que hacerle caso al Espíritu Santo. Porque una de las funciones del Espíritu es consolar, es redarguir y es guiar. Y si el Espíritu Santo le dice a usted, amarrate la lengua, tiene que amarrarse la lengua. ¿Cuánto nos hemos metido en problemas, querido iglesia? Por andar hablando cuando de repente usted siente que aquí adentro está Dios luchando con usted. ¡Cállate! ¡Cosete la boca! ¡Ponete un sí, pero lo que sea! Y usted está ahí, y de repente abrió. ¿Y para qué abrió su boca? El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos va a llevar de batalla en batalla. Él es el que nos dice en Proverbios capítulo 21, versículo 31, ¿qué dice? El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da. Hermanos, usted puede hacer lo que usted quiera con su problema. Mi trabajo como pastor es venir y recordarle que es mejor con la ayuda de Dios. Usted, Dios lo ha traído en esta tarde para recordarle que con Él somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son hijos míos. Entre las cosas que quiero platicar, y estábamos platicando con el pastor, es que lo que vivimos en esta semana, hermanos, lo podamos tener otra semana ya. No sé, octubre, noviembre, hay que revisar el calendario. Porque no podemos, o sea, somos una iglesia que está buscando siempre, siempre del Señor. Y para poder vencer esas grandes batallas, hermano, solo póngase a pensar, imagínese, enfermedades terminales. Y ahí hay un par de hermanos que todavía están en la lista de oración que estamos esperando que Dios se mueva, que Dios diga hasta aquí, para pasarlos a este púlpito y escuchar esos mensajes, ese testimonio. Le recuerdo algo, Dios no hace excepción de personas. Y si Dios lo hizo con alguien, también lo puede hacer, si es su voluntad. ¿Cuántas veces Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha hablado para que no tomemos tarjetas de crédito? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mira, esto no está bien, y hemos hecho a un lado el Espíritu Santo? Mi hermano, debemos de analizar la batalla. Usted no solo se va a enfrentar. Yo le dije a manera de chiste, de chascarrillos, acerca de la vez que me tocó pelear en taekwondo en esa competencia. Pero no crea, yo cuando lo vi, yo estaba pensando si le jalaba el pelo, si lo mordía. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizar con lo que usted está peleando. Usted tiene que saber qué es lo que va a hacer ante esa batalla. Efesios capítulo 6, hoy lo leímos. Nos da, mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Estoy leyendo otra versión. Usted lea la 1960, yo estoy leyendo la NBI. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Sabe qué dice Efesios 6:12 en la Reina Valera contemporánea? Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y de hueso. Cuando usted ya tiene eso bien claro, usted se da cuenta que si su problema es en su casa y usted está teniendo problemas con un familiar, con un ser querido, usted sabe que ese problema no es con esa persona, sino es un problema espiritual. Cuando usted lee esta porción de la palabra, usted se da cuenta si tiene problemas en su trabajo porque le están pidiendo hacer cosas que no son éticas o cuestiones que no van bajo las normas de trabajo. Hermano, no es su jefe, no es su compañero, es problema espiritual. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades. Hace poco una hermana me llamaba en la semana y me decía, pastor, acabo de cometer un error, me decía. Fíjese que yo no aguanto a mis vecinos, pastor, me dijo. Estos vecinos, me dijo, son malcriados, en los contenedores de basura me lo dejan casi en la puerta y yo tengo meses de estar orando y yo ya no aguanto. ¿Y sabe qué pasó? Rebalsé, pastor. Rebalsé, ya no aguanté y tuve que salir donde el manager a decirle de que ya estaba cansada de todo lo que hacían estos vecinos. Y le digo yo, ¿y qué hizo el manager? Pues irle a decir que yo era la que le había puesto el complaint. Y hoy me siento mal, pastor. ¿Y por qué se siente mal? Porque actué sin la voluntad de Dios, me dijo. Recuerdo que recién mis papás se habían ido para Estados Unidos cuando le salió la residencia y quedé solo con Mabel viviendo en la casa donde yo crecí. Recuerdo que para los días que se fue mi mamá se llevaba con todo el mundo ahí en el pasaje. Y recuerdo que había una vecina tan especial, usted, que difícilmente creo yo que me voy a olvidar de ella, no creo yo, porque justo cumplía años el 31 de octubre, imagínense. Entonces, todas las veces que yo de pequeño iba a pedir dulces, nos tiraba agua caliente, entonces, ¿cómo me voy a olvidar de ella? Pero esta señora, ya cuando yo había crecido y ya estábamos en los caminos del Señor, recuerdo que esta señora, cada vez habían árboles en el pasaje, y esta señora era la que más árboles tenía frente a su casa. Curiosidad que donde nosotros no habían árboles enfrente, porque habían arreglado para dejar vehículos. Pero esta señora, hermanos, era tan cosa seria, y ojalá que, ¿verdad?, que el Señor no la vaya a tener todavía en su presencia. Esta señora, cada vez que, todos los días había que recoger hojas del árbol. Hasta que un día en la mañana, iba yo como a las 7 al trabajo, y voy viendo aquello, hermano, así de hojas,
frente a mi casa, frente a la puerta para salir. Y yo sabía que la única que salía a hacer limpieza era la señora ahí. Y yo me le quedo viendo. Venía Mabel detrás de mí, le digo yo, mira, le digo, ya vino el regalo, le dije yo. Y nos fuimos. Llegué en la tarde y ahí estaban las hojas. La barrí, la recogí y la fui a botar. A la siguiente semana la misma señora me deja ahí. Y cuando yo escuché que estaban barriendo por la ventana, mira, puro salvatrucho. Ahí estaba la señora. Y yo con un pie adentro y un pie afuera, le voy a reclamar a esta señora, dije yo. Que sepa, que yo pensando que si voy o no voy. Y en eso, el Espíritu Santo me dijo, orá, papá. Bueno, si es cierto, dije yo. Me regresé, me senté en la sala y comencé a pedirle al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada. No puedo botar el testimonio. Y comencé a orar, a pedirle, Señor, ayúdame, Señor. Una semana oré. La siguiente semana comienzo a escuchar otra vez, uf, barriendo a la señora. Y se trajo toda la basura del pasaje. Se la fue a dejar otra vecina y vino la otra vecina. Y salió inmediatamente y comenzaron a discutir. Y le dijo, usted le deja siempre la basura a Emerson, le dijo. Como no le dice nada, hermano, y comenzó a defenderme la señora. Y yo sin decirle nada. Cuando usted confía en Dios, Dios va a ocupar a gente que usted ni conoce para defenderlo, para darle la victoria. Nosotros van a haber ocasiones que no nos vamos a tener que manchar las manos. No va a tener que abrir su boca. Porque quien pelea la batalla es nuestro Padre Celestial. Lo único que tenemos que hacer, iglesia, es reconocer con quién estamos peleando. Reconocer que la batalla no es contra carne ni sangre. Reconocer que son principados y potestades. Y lo principal, reconocer lo que dice Juan 16:33. Con esto termino. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Usted y yo nunca hemos estado solos. Cada batalla siempre, siempre, para un hijo de Dios, está su papá defendiéndolo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, hay dos maneras de salir a la batalla. Una, por su propia fuerza, su propio intelecto, su empresa. Y la otra es, de la mejor manera, de la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Si se lo va a dar, déselo al Señor, que es para Él, mi hermano. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias porque una vez más nos has recordado, Padre, que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestro intelecto, no es nuestra fuerza física, no es nuestra economía, sino es porque tú eres nuestro Padre. Señor, gracias por ayudarnos a recordar que no importa la batalla que estamos atravesando en este momento. No importa cuán débil nos sentimos, tu palabra dice que tú renuevas las fuerzas. Tu palabra dice que seremos como las águilas, que correremos y no nos cansaremos. Gracias, Señor. Gracias porque todas esas promesas son de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites tener un lugar para poder venir y descansar y tomar agua. Esa agua de vida que solo tú la puedes dar. Oro por aquel hermano, aquella familia que en este momento se encuentra en medio de una batalla, Señor. Y que las fuerzas ya no dan, Señor.
y que ya hemos pensado tomar la decisión más fácil, alejarnos, darnos por vencido. Cuando dice tu palabra, Señor, que a los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, que renueve nuestras fuerzas. Queremos ser como las águilas que corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Oro por aquel matrimonio que tiene problemas en esta hora, por aquellos hijos que están rebeldes, aquellos hijos que han caído en drogas, aquel esposo, aquella esposa que ha dejado su primer amor. La lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. Y la manera para poder vencer lo espiritual es con oración, es con lectura de la Biblia, es con buscar el rostro del Señor en nuestras asistencias a los cultos. Ayúdanos, Señor, a salir de esa batalla. Oro en este momento por aquellos que no han dado ese paso tan importante, que han estado peleando todas las batallas con sus fuerzas. Y son aquellos amigos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Este llamado es para usted. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, póngase de pie. Permita que el Señor pelee con usted. Con Él la carga es más liviana. Ya no siga usted tratando de resolver algo que usted no puede. Deje que nuestro Dios Creador vuelva a crear amor en su relación de matrimonio. Que aquel que lo bendijo con sus hijos, traiga a sus hijos de nuevo a la obediencia y al respeto de los padres. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, póngase de pie. No se vaya igual que como vino. Ahí están los diáconos que con mucho amor le van a hacer la mejor invitación de toda su vida. Cristo. Hermano, no se equivoque, esto no es fanatismo. Esto se llama tener un encuentro con Jesús. Póngase de pie. ¿Hasta cuándo va a seguir usted con esa carga? ¿Hasta cuándo va a seguir usted peleando la batalla? El Señor no ha perdido una. Entréguele su vida. Permita que Él gobierne su vida. Dese una oportunidad usted. Dese una oportunidad. Nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero faltas tú, querido amigo. La palabra del Señor dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios sabe por qué usted está en esta hora con esta situación. Dios sabe por qué lo trajo este día domingo. Dios sabe, Él ha visto su carga. Entréguele su vida al Señor. Entréguele su vida al Señor. No es casualidad que usted vino a la iglesia. No es casualidad que alguien lo invitó. Era Cristo utilizando a esa persona para quererle dar ese regalo de la vida eterna. No se vaya igual. ¿Por qué se va a ir igual? ¿Por qué se va a llevar los problemas a su casa cuando el Señor ya pagó todo en la cruz del Calvario? Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hay fiesta en los cielos. Gracias, Señor, porque se han arrepentido de sus faltas y pecados, oh Dios. Así como un día nosotros tomamos esa decisión, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, papito. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Protégenos, Señor, que por la tarde podamos estar con los mejores deseos de estar en tu casa, alabándote y glorificándote, reconociendo que solo contigo vamos a vencer esa batalla. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.